Tenim en línia el senador Bas, i ara ho diré bé perquè m'hi concentraré, John Iñárritu. Senyor Iñárritu, què tal? Molt bon dia.
Bon dia,
Egunon. Egunon, buenos días, John. A veure, John, que m'entén en català, oi que sí? Que sempre l'entrevistem en català?
Sí, sí.
Perfecte, molt bé. Si hi ha alguna cosa que no... alguna paraula que se'ns creua, m'ho diu i la direm en castellà. Amb euskera no, perquè no el dominem encara, però vaja, ja ens agradaria.
Molt bé.
Molt bé. Doncs, a veure, si us sembla, comencem, perquè nosaltres ja l'havíem descobert de fa temps. Després explicarem l'anècdota de com vam trobar a John Iñárritu, però aquest senador es va fer famós per aquesta frase que... qui va ser ministre, Zoido, preguntant pels fets que havien tingut lloc aquí a Calella aquella famosa nit de l'1 d'octubre. L'escoltem.
Anem a recordar-ho.
Señor Iñárritu.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Lluvia dorada. ¿Conoce usted lo que es la lluvia dorada? El mito de Zeus y Danae, de la mitología griega. Pues en el pueblo de Calella... varios agentes orinaron sobre la gente que estaba protestando por la actuación y la brutalidad policial. Les escupieron, les orinaron, sacaron una pistola al balcón, salieron a agredir agentes fuera de servicio a vecinos de Calella, 14 contusionados, y varios de ellos necesitaron ser atendidos en el hospital. Usted ha hablado de las intervenciones mencionando que hubo en 6 colegios durante el 1 de octubre. He contabilizado 73 actuaciones de cargas policiales. Usted nos los aclarará ahora. Díganos, menciónenlo, por favor, en qué sitios hubo cargas y en qué consistieron. Puede hablar también del baile de cifras de los policías heridos, que comenzaron con 12 policías heridos y acabaron con 431 al día siguiente en un balance del Ministerio del Interior. Por favor, aclaren esto, por favor, porque es importante saber si hubo ese levante violento. Comentaba el portavoz del Partido Popular, el señor Pérez Lapazarán, mencionaba la violencia que hemos sufrido, lamentablemente, en el País Vasco, con violencias de diferente tipo. Además, yo sé personalmente que el señor Lapazarán la sufrió y me solidarizo con él y estoy contento que hoy esté aquí con nosotros. Pero es que por eso mismo es una banalización y un sinsentido hablar de elementos violentos, hablar de sedición, rebelión, hablar de violencia, cuando la única violencia que ha habido en el procés de Cataluña ha sido la que han ejercido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es una banalización.
Ja el sentíem. Senyor Iñárritu, vostè va preguntar al ministre de l'Interior, el senyor Juan Ignacio Zoido, això el 18 de gener, i no hi va haver resposta, tinc entès, oi?
No. Desde el primer momento hubo un relato creado que no se acerca a la realidad de aquello que vivimos en las calles de Cataluña el 1 de octubre, justo hace un año. Y por el otro lado, lo que ha venido significando la política tanto del partido del gobierno anterior como el actual ha sido ocultación y falta de transparencia, cuando tienen obligación de facilitar todos los datos de todas las actuaciones que se las solicite cualquier parlamentario. Pues hemos visto como en todos los referentes al 1 de octubre ha habido una falta de transparencia constante, y vídeos que hemos solicitado. Yo mismo solicité todos los vídeos grabados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre, solicité todas las grabaciones de radio y teléfono que habían mantenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre en Cataluña, y hemos visto como ahora, un año después, se están filtrando en algunos medios de comunicación, pero cómo no han sido facilitadas a parlamentarios como yo mismo, que las habíamos solicitado.
I això es quedarà així, s'ha d'entendre, o creu que alguna vegada es podrà conèixer o es donarà a conèixer, doncs, aquesta versió, no? Perquè, per exemple, nosaltres, clar, com a mitjà de comunicació de Calella, no hem estat a d'altres llocs, però hi érem i sabem el que va passar aquí, i la versió oficial és diferent, no? Vostè creu que alguna vegada es podrà donar a conèixer aquesta nova realitat, aquesta realitat diferent?
Senyor Iñárritu?
Sí?
Sembla que hem perdut la comunicació amb ell.
Sí, doncs intentem...
No.
Sí, hola?
A veure, sí?
A veure, sí?
Sí, sí.
Ara
el sentim, ara. Digui. Si jo li preguntava si vostè creu que es podrà conèixer aquesta realitat que vam viure aquí, que jo no li puc parlar per moltes altres realitats, no? Però la que estava aquí sí que la vam viure de primera mà.
Yo espero que sí, que más pronto que tarde se aclare todo lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre pasado, pero no solamente, lo que pasó con anterioridad y con posterioridad ese día, y que también se aclaren quiénes fueron los responsables, quiénes dieron las órdenes y quiénes planificaron los procedimientos. Leía hoy, ahora mismo, una entrevista que le hicieron ayer al que fuera responsable de Interior en el gobierno, el señor Zoido, que este señor responsabilizaba al señor Puigdemont de la violencia que había ocurrido el 1 de octubre. Esto es, el responsable directo de esas actuaciones, culpabilizando al gobierno legítimo y responsabilizando a las víctimas de la represión recibida. Recordemos, que yo lo he dicho muchas veces, que lo que ocurrió el 1 de octubre ha sido el primer caso en la historia que un plebiscito, un referéndum, unas elecciones, una consulta, es reprimida violentamente en la historia, ya fuera el referéndum o la consulta legal, ilegal o alegal. Es el primer caso en la historia que se conoce que ha habido represión, violencia contra una votación. Y ese mérito lo tiene el Partido Popular y el Gobierno Popular del señor Zoido.
No sé si igual els tertulians volen fer alguna pregunta al senyor Iñárritu.
No, jo li volia fer una pregunta. Hi ha mecanismes realment per saber què va passar, de veritat? Hi ha mecanismes? Perquè fins ara tot el que s'ha fet no ha servit. Aquesta seria la pregunta.
John.
Jo crec que sí hay mecanismes, tanto parlamentarios como judiciales. Lo que ocurre, y lo estamos viendo en las últimas fechas, es que lo que ocurrió el 1 de octubre fue una respuesta del Estado. El viernes mismo el señor Ferran Requejo, en un magnífico artículo en el diario La Vanguardia, hablaba del Deep State, y ese Estado profundo diseñó una respuesta violenta, autoritaria y brutal contra un movimiento pacífico, legítimo y democrático. Y en este momento vemos cómo los poderes del Estado intentan trabajar de forma conjunta para crear un relato responsabilizando a las víctimas y a las autoridades legítimas de lo que fue un movimiento, ya digo, pacífico, democrático y legítimo, acusándolos de terribles delitos como son la rebelión o la sedición.
Manuel.
Pero sí, ¿qué hay mecanismos? Lo que ocurre es que quizás haya que acudir a justicias externas e internacionales, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ahora que dices esto, John, sobre el tema de la justicia, yo no sé, a ver, es que también fíjate que a la hora de hablar estoy hablando con precaución. Hay algunas sentencias y lo que no son sentencias últimamente en la justicia española que nos hacen ponernos las manos a la cabeza, ¿no? Ens posem les mans al cap perquè el que estem veient sembla que alguna part de la ciutadania, mireu que estic fent servir paraules per no enganxar-me els dits, em sembla que no és ben bé justícia, eh? No sé, això de que una persona digui una frase al Facebook i pugui anar a la presó i d'altres facin revelacions sobre abús de menors i no passi res, el que mateix que ha passat amb els polítics catalans i d'altres sentències. Sembla que a la justícia espanyola li calgui, no sé com dir-ho perquè no se m'enfadi ningú, però un repensament general. No sé si vosaltres teniu la mateixa opinió des de l'altra banda.
Sí, obviamente, y recientemente este mismo año hemos conocido sentencias como la del caso Altsasu, un montaje policial de libro, en el cual, como ha sucedido muchas veces en Euskal Herria, y yo comentaba con muchos amigos y amigas catalanas, puede darse que se gane un juicio. El caso de Altsasu, el juicio desmontó los montajes policiales, dejó en evidencia que era mentira todo lo que se había contado, desmontó con hechos objetivos y comprobables, pero la sentencia fue condenatoria. Ahí vemos cómo hay casos en el cual el juicio se puede ganar, se puede tener la sensación de haberlo ganado y desmontado lo que es un montaje, pero que la sentencia, por una razón de Estado, como fue ese caso, sea condenatoria. Y esto, digo, es un aviso para navegantes, para ver cómo funcionan algunos tribunales de excepción y algunos otros tribunales en momentos de razones y juicios de vertiente política. Pero hemos tenido también el caso de La Manada, que hemos visto como unos chicos acusados de un delito gravísimo, como es una violación grupal, investigados por otros hechos similares en el pasado han quedado en libertad.
Y tan.
Y eso ha llamado la atención, que hizo que miles de personas salieron en las calles de Euskal Herria y de todo el Estado a protestar por esa decisión que nadie entendía. Y vemos cómo la justicia, como bien comentabas, en muchas ocasiones toma decisiones que están fuera de la realidad y que no se, sí.
pero
no se entienden.
Pero no pasa nada. Sale mucha gente a la calle, pero no pasa nada. Y luego una persona... Yo lo digo porque conocíamos los últimos días, ¿no? La posibilidad de que Guillermo Toledo, Willy Toledo, fuera a la prisión por haber hecho una manifestación en Facebook que, vamos... A ver, mucha gente la hace en privado y no pasa nada, ¿no? Quiero decir, tenemos a personas que han cometido una violación en grupo en la calle y personas que, perdón, lo digo, se cagan en Dios en Facebook sí. y pueden ir a la cárcel.
No. Es un hecho, un sinsentido, un auténtico sinsentido, que no se entiende, ya digo, desde un Estado aconfesional, desde un Estado que defiende la libertad de expresión. Pero es que muchas veces cuando decimos que España se está convirtiendo en la Turquía occidental, hay veces que gente que se lleva las manos a la cabeza y dice que es exagerado. Y digo, bien, es exagerado, pero es que en este momento tenemos en el Estado más artistas en prisión que en cualquier otro Estado en el mundo. Es decir, el Estado entró en una cadena represiva con eso que se vino a llamar la ley Mordaza, pero vemos como otra normativa como es el Código Penal, que es uno de los códigos penales más restrictivos, más castigadores que hay en la Unión Europea, se están interpretando de la manera más represiva. Hoy no tenemos tiempo, pero es que merecería en algún momento hacer un análisis de cómo funciona el Poder Judicial en España, qué castas, qué familias dentro de la Judicatura están interpretando en muchos casos las leyes, y que muchas veces por una cuestión de lotería, dependiendo qué tribunal va a ser el que te va a juzgar, sepas si tienes más posibilidades de ser condenado o no, dependiendo del delito por el que vas a ser juzgado. Esto es, si sabes que vas a tener una sala conservadora o extremadamente conservadora, que también las hay, sabes que vas a tener muchas opciones de ser condenado, y si por suerte te toca una sala, digamos, progresista, puedes tener más opciones de quedar indemne de una pena. Así funciona la independencia judicial, así está la independencia judicial en el Estado, y cómo no, cabe recordar el foro de jueces que vimos el otro día hablando sobre Cataluña, que es una vergüenza y que deberían ser también sobreinvestigados.
Manuel García, pregunta.
Sí, yo intentaré ser breve. A ver, hay tres temas que él ha hecho alguna mención. El tema de la credibilidad, de lo que, si alguna vez sabremos realmente lo que pasó aquí, evidentemente con la poca separación de poderes y estando en un poder judicial donde políticamente se asignan los jueces y magistrados y demás, eso es imposible. Sí que es cierto que la posibilidad de reconocimiento internacional y demás puede ser una o la poca salida que pueda haber. Y luego me gustaría comentar el tema, es esto ahora, si la historia, si se tiene que repetir, ¿qué solución le vamos a dar? Porque esto, evidentemente, está claro que volvemos a repetir la historia, hoy hace un año. Y yo, el tema de Calella que se comentaba, yo estaba aquel día ya, ¿no? Y entonces tú has hecho mención de la actitud por parte de los balcones, lo que se hacía, y se hicieron muchas más cosas, ¿no? Y la provocación fue mucho más directa, ¿no? Yo estuve allí y simplemente, por mi edad, me quedé mirando porque digo, yo a mi edad ya no quiero correr porque me van a dar. Pero que de verdad fue muy, muy lamentable. Y en el tema de que se ha hecho referencia a Turquía, bueno, yo es que ojalá, fíjate tú, yo ya comparo el derecho de los ciudadanos y la democracia de este país, que ya quisiéramos a este señor del Erdogan, que no sabemos lo que es.
¿Bodí?
No, es que es complicado porque estamos llegando a un extremo y él ha hecho mención en el País Vasco de muchas situaciones que se dan y bueno, es que aquí lo tenemos mal. O hacemos una revolución de transformación de todos los principales derechos de la ciudadanía o aquí esto acaba mal.
¿Qué hacemos, señor Iñárritu? ¿Qué hacemos?
Pues empoderarnos, desde mi punto de vista, empoderarnos como sociedades, avanzar como sociedades para tomar decisiones que hagan de nuestros pueblos sociedades más dignas. Y yo, como suelo decir muchas veces a los compañeros y compañeras del PNV en el País Vasco, en Euskal Herria, que es hora de trabajar conjuntamente con la mayoría de la sociedad catalana, porque trabajando de manera conjunta vascos y catalanes tendremos muchísimas más opciones de que se respeten las decisiones de nuestros pueblos, pero también para que el Estado cambie, para que los ciudadanos y ciudadanas del Estado, que quieran un Estado mucho más digno, tengan más opciones, ya digo, de vivir en una democracia plena y no en una democracia que tiene todavía coletazos del régimen anterior 40 años después.
Uh-huh. Molt bé. Pues muchas gracias, Jon Iñárritu, gracias por atendre'ns. Hem d'explicar que quan vam conèixer Jon Iñárritu va ser una tarda, li vam enviar... Sí, no, ¿se acuerda, Jon Iñárritu? Le enviamos un mail a su cuenta del Senado y al cabo de 5 minutos sonó el teléfono: hola, soy Jon Iñárritu, y nos quedamos perplejos de que nos contestara, ¿no?
Sí,
y desde entonces
sí, porque nunca había venido con tanta agilidad, y desde entonces pues hemos tenido su colaboración. Muchísimas gracias, muchas gracias, y estamos en contacto.
Un plaer, y hasta cuando queráis, que sabía.
Perfecto, a ver si hay respuestas, a ver si hay respuestas, a ver. Y las comentamos aquí. Gracias.
Adiós, John.
Muchas gracias.
Adiós.
Buen día.